El título de este sermón es El único sermón que debo predicar. Voy a hablar del único sermón que debo predicar. Jesucristo crucificado nos muestra lo más horrible de la humanidad y lo más sublime de la divinidad. Nuestro bendito Señor entró en las inmensas aguas del sufrimiento con una oración a su Padre en sus labios. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús no solo habló de perdón, Él vivió el perdón. Y luego, contemplando a un pobre ladrón, allí en la cruz del Calvario, tornó aquellas aguas del Calvario en aguas bautismales. Luego abrió para un caído su provisión de gracia y le dio a un ladrón moribundo allí en la cruz justicia imputada e impartida. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Hoy hemos iniciado nuestra conversación y la continuaremos pronto cuando nos encontremos en el reino que está más allá de todo reino, en aquel lugar más allá del sol. Entonces el Señor hizo provisión para lo último que tenía en este mundo, dirigiéndose a María y diciéndole, «Madre, he ahí a tu hijo». Y luego a su discípulo, «Hijo, he ahí a tu madre. Juan, por favor, cuídala». Y luego pronunció un lamento desgarrador, las que son posiblemente las palabras que muestran el punto más bajo de la creación, el punto crucial del conflicto entre el bien y el mal, donde como raza decidimos por Dios o por el demonio, por el cielo o por el infierno. «Eloí, Eloí, lama sabactaní, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Luego el Señor mostró que era un ser humano como nosotros, pues manifestando una necesidad del cuerpo dijo, «Tengo sed», y le fue alcanzada una esponja empapada. Mas sabiendo al probarla que el agua tenía un calmante y queriendo retener el control de su mente hasta el mismo fin, el Señor la rechazó. Luego vino aquel increíble grito, la sexta palabra del Gólgota, «¡Está consumado!». Si alguna vez los demonios habían temblado, ellos ahora fueron sacudidos. «Consumado es», dos palabras solo en castellano, pero una sola en griego, «Tetelestai». Luego, el Salvador se rindió a sí mismo en las tiernas manos de su Padre, diciendo, «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». ¡Cuán maravilloso es el Calvario! Y cuando tú y yo entremos por las puertas del cielo, lo haremos con el mismo pasaporte, ¿sabes? La maravillosa sangre derramada de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Tú puedes decir, «Tengo un cargo en la iglesia», pero sabes, eso no te va a hacer entrar allá. Solo la sangre de Cristo Jesús te hace entrar. O puedes decir, «Tengo 50 años de adventista», pero eso no te hace entrar. Solo la sangre de Cristo te hace entrar. Un día, Pablo le escribió a una iglesia dividida, la iglesia de los Corintios, donde unos decían, «Yo soy de Apolos», otros, «Yo soy de Cefas», otros, «Yo de Pablo» o «Yo de Jesús». Era una iglesia, ¿sabes? Cuando una iglesia dice estas cosas, es porque tiene pecados crónicos internos que le están carcomiendo. Por esto Pablo les dice en 1 Corintios, capítulo 2, «Cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, no vengo con palabras de lógica humana ni de filosofía, ya aprendí la lección en Hechos 17 en el Areópago, sino que me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado». Yo vine sencillamente a decirles eso. ¿Sabes? Todos nosotros somos predicadores del mismo mensaje. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, el apóstol dice, «Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable». ¿Sabes? Tú eres un predicador. Tú eres, por ser parte de la iglesia, ese real sacerdocio. Y el único sermón que yo debo predicar, y el único sermón que tú debes predicar, es proclamar la obra maravillosa de la salvación de Dios por medio de la vida y de la muerte de Cristo Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el único sermón que debemos escuchar cada sábado proclamar es la obra maravillosa de la salvación de Dios por medio de la vida y la muerte de Cristo Jesús. Un día, un alumno de teología se acercó a Charles Spurgeon, el famoso predicador británico, y le dijo, ¿puede darme algunas claves para predicar con poder? Y él le dijo, jovencito, no importa con qué pasaje comiences, si es con Génesis, Levítico o Apocalipsis, tan pronto como puedas, traza un camino claro y llévalos al Calvario. Debemos proclamar la obra maravillosa de la salvación de Dios por medio de la vida y la muerte de Cristo Jesús. Otro día, un pastor visitó una iglesia hermosa, donde al frente se estrenaba una preciosa escultura con las dos tablas de los 10 mandamientos. Y el pastor visitante le dijo al pastor local, «Pastor, son las tablas de la ley más hermosas que he visto en mi vida. Pero, en esta iglesia, ¿dónde está la cruz?» Y el pastor local le respondió, «Ah, debe estar en algún lugar», y empezó a buscar. Pero miró nerviosamente a todos lados unos minutos y no pudo encontrar la cruz. El pastor visitante también buscaba y le dijo en ese momento, «Sabe, mire este viejo púlpito donde usted y yo estamos apoyados, y fíjese bien, ¿no tiene la forma de una cruz? No es una cruz, pero su silueta muestra una cruz». Y ambos sonrieron aliviados. Y esta historia muestra algo que es una gran preocupación, porque el único sermón que debo predicar es la obra maravillosa de la salvación de Dios por medio de la vida y la muerte de Cristo Jesús. Y cuán trágico es que en la iglesia o en nuestras vidas o en nuestras familias sea fácil encontrar los 10 mandamientos, pero no podamos encontrar la cruz. En algunas iglesias, como afirmación de nuestra fe, se repite en el culto el 4º mandamiento, y eso es muy bueno, solo que al final sería maravilloso que el pastor o el anciano pudiera decir, y ahora repitamos San Juan 3, 16 y 17, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. No ocultemos la cruz. Es sólo al pie de ella que podemos entender la salvación. Debemos proclamar la obra maravillosa de la salvación de Dios por medio de la vida y la muerte de Cristo Jesús. En cualquier sermón que prediques sobre la Deidad, o el estado de los muertos, o los 2300 días, en cualquiera de esas doctrinas hay puntos vitales de conexión entre ellas y el acto salvífico de Dios en el Calvario y en la vida de nuestro Señor. Nosotros no podemos borrar esta realidad, pues es esta realidad y no otra la que le da sentido a nuestro mensaje adventista, el Evangelio Eterno. Porque me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, dijo el apóstol, y nosotros debemos decir, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Y por qué debemos proclamar el acto salvífico de Dios en la vida y en la muerte de Cristo Jesús? En primer lugar, porque es la única forma en que podemos comprender realmente el amor de Dios. Cuando pensamos en el juicio, a veces nos llenamos de miedo solo porque no comprendemos el amor de Dios. Dios no es un tirano celestial con un palo en la mano para castigar al primero que se rebela, sino que es aquel que, según Jeremías capítulo 29, versículos 11 al 13, tiene para ti planes de bienestar y no de mal, para daros porvenir y esperanza. El amor de Dios se muestra en el Calvario, porque en Cristo Jesús Él nos dio todo lo que tenía, su único Hijo, su monogenés, el único en su clase. Pero a veces nosotros vivimos un cristianismo insuficiente, vacilante, sin dar nada y queriendo ganar todo, como que le dijéramos a Dios, no hiciste por mí lo suficiente. Y hacer esto es lo más necio que uno que pretende ser cristiano puede hacer, porque aquel que estuvo en la cruz fue aquel que hizo el inmenso mar azul, fue aquel que llenó los cielos de brillantes estrellas, fue aquel que hizo cada hojita y flor del campo verde. Ese ser maravilloso fue colgado en la horrenda cruz para que tú y yo podamos vivir. Solo al contemplar el Calvario vemos que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones y encomendándonos a nosotros la palabra de reconciliación. Segunda de Corintios 5:19. Solo en el Calvario podemos entender el gran amor de Dios. En segundo lugar, debemos proclamar la obra maravillosa de la salvación de Dios por medio de la vida y la muerte de Cristo Jesús, porque necesitamos desesperadamente entender que la salvación es un don, un maravilloso regalo. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, el apóstol nos recuerda, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Cuando lleguemos al cielo, no estaremos allí diciendo lo que hicimos para estar allí, sino que estaremos allí agradeciéndole a Dios por la preciosa sangre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, porque por su sangre derramada estaremos allí y por ninguna otra cosa más. Un día, un famoso pastor le preguntó a su hijito, «Hijito, ¿cuáles son las tres cosas que tú más quisieras pedirle al Señor?» Y para su consternación, el hijito le enumeró tres cosas simples, materiales, de la vida. Entonces el pastor, queriendo darle una ayudita teológica, le empezó a decir que eso no estaba bien, que debía pedir por su salvación y la vida eterna. Y entonces su hijito pequeño lo interrumpió diciéndole, «Papi, ¿por qué tú quieres que yo pida algo que él ya me dio?» «Ah, hermano, hay tanto que aprender de las palabras confiadas de los niñitos. A veces uno con toda su formación bíblica y con sus años en la iglesia no tiene claro algo que es tan hermoso, que si le he entregado mi vida al Señor, entonces yo soy salvo por lo que Cristo Jesús hizo por mí en la cruz». En tercer lugar, debemos proclamar la obra maravillosa de la salvación de Dios por medio de la vida y la muerte de Cristo Jesús, porque esto tiene poder de conversión. A veces uno mira las campañas de evangelismo, y más parece que somos especialistas sacando ovejas de un redil y trayéndolas así nomás a nuestro redil. Si nosotros exaltásemos a Cristo como puede ser exaltado, entonces bautizaríamos cristianos quebrantados y redimidos en Cristo, y no meros legalistas que salen de sus iglesias con un montón de problemas no resueltos y simplemente entran ellos y todos sus problemas en nuestra iglesia. Porque tú puedes convertir a la gente hablándoles solo de los 2300 días, o convenciéndolos del estado de los muertos, o hablándoles de la reforma pro salud, pero si tú los llevas a contemplar el Calvario y la vida perfecta de Cristo, ellos quebrantarán sus vidas al pie de la cruz para recibir allí el manto de su perfecta justicia. Y entonces seguirán a Jesús con fervor, vivirán mejor, hablarán mejor, pensarán mejor, aceptarán con gozo las preciosas doctrinas de la palabra de Dios y estarán dispuestos a cambiar sus vidas en bendición por el amor de Cristo. Un día, un pastor joven fue a su primer distrito y unos hermanos, estos hermanos antiguos que llegan a la iglesia, le hicieron una pregunta. «Pastor, ¿y tú que eres tan jovencito, qué sermones nos vas a predicar?» Ah, pero este pastor sería joven, pero no era tonto. Así que les repreguntó, «Díganme ustedes, ¿qué sermones quisieran ustedes que yo les predique?» Y uno de estos hermanos le dijo, «Bueno, pastor, sabe que en nuestra iglesia la gente no se viste cristianamente, así que necesitamos un mensaje de reforma en el vestido». Y otro hermano le dijo, «Bueno, en esta iglesia no están comiendo bien, por esto necesitamos un mensaje de reforma pro salud». Otro dijo, «Aquí falta fidelidad en los diezmos, predique de mayordomía». Y así siguieron opinando 8, 9, 10 de ellos, pero ninguno habló de Jesucristo ni de la cruz. Un día, una jovencita en la iglesia me dijo, «Pastor, en todos sus sermones nos habla de profecías». Ese comentario me hizo pensar muchas cosas, y sabes, yo sigo predicando de profecías, Pero el poder está en la cruz y en la vida de nuestro Señor Jesús. Conecta las doctrinas con la cruz. Allí está el secreto del poder de nuestro Evangelio. Hay poder en la cruz de Cristo. La cuarta razón por la que debes proclamar la obra maravillosa de la salvación de Dios por medio de la vida y la muerte de Cristo Jesús es porque esto promueve santidad. Esto es importante para nosotros, porque si tú quieres vivir bien como un genuino cristiano, entonces lo primero que necesitas, ¿sabes?, es estar lleno del amor de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14 dice: porque el amor de Cristo nos impulsa. Porque la prueba de que yo vivo en santidad es si el amor de Cristo transpira en mi vida. Es posible que hayas escuchado la historia de un hombre en Dallas, Texas, que después de ver el film de Mel Gibson, La Pasión, fue y confesó haber cometido un asesinato. En sus propias palabras, él dijo: yo prefiero estar en la cárcel, sabiendo que estoy bien con Cristo Jesús, quien murió por mí, que estar caminando libre por las calles, con esa culpa en mi conciencia. ¿Sabes? Esa es la belleza de la santidad que es impulsada en nosotros por la predicación de la muerte y la vida de Cristo. El Calvario y la vida llena de amor de Cristo es como una bomba para la conciencia culpable. Proverbios capítulo 28, versículo 1, dice: huye el impío sin que nadie lo persiga. Y eso, ¿sabes?, es cierto con las culpas de nuestra conciencia, con las culpas de nuestro pasado. Pero gracias a Dios que mi pasado está completamente sumergido en la sangre preciosa que salió de las venas de Manuel, donde los pecadores tienen su esperanza, la esperanza de una vida nueva por el poder de Dios. ¡Cuán maravilloso es ese Dios a quien servimos! Finalmente, debemos proclamar la obra maravillosa de la salvación de Dios por medio de la vida y la muerte de Cristo Jesús, porque esto trae unidad, nos une como iglesia. Jesús dijo en San Juan 10, versículos 14 y 16: yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. También tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas también me es necesario traer, y oirán mi voz. Así habrá un solo rebaño y un solo pastor. Cuando proclamamos y exaltamos la vida de Cristo y su muerte en la cruz, eso nos une como cristianos. Los adventistas somos un pueblo de millones de las más diversas procedencias culturales, sociales y religiosas. La verdad, tú pones un adventista al lado de otro, de diferentes partes del mundo, y uno no puede menos que decir: pero somos tan distintos, pero somos tan iguales, somos hermanos. Si exaltamos la cruz de Cristo y predicamos la cruz de Cristo, porque esto trae unidad en la diversidad, y podemos llamarnos hermanos y hermanas, porque somos hijos de un mismo Dios y tenemos un hermano común en Cristo Jesús. Porque uno de los mensajes fundamentales de la cruz de Cristo es que cada ser humano es alguien precioso a la vista de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, el apóstol dice: tened presente que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual heredasteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por esto hay gozo en el cielo con uno que se arrepiente, aunque sea uno que se arrepiente. No importa su raza ni su color. Porque si fuiste llamado, es para ser parte de un único sacerdocio real de Dios aquí en la tierra. Recuerda las palabras de Spurgeon: no importa con qué pasaje comiences, tan pronto como puedas, traza un camino claro y llévalos al Calvario, porque Cristo está en cada página de la Biblia. En Génesis, Él es la simiente. En Éxodo, Él es el Yo Soy. En Números, Él es la serpiente de bronce. En Deuteronomios, Él es la roca. En Josué, Él es el capitán de los ejércitos de Jehová. En Job, Él es aquel gran Redentor. En Salmos, Él es el buen Pastor. En Proverbios, Él es el Amado. Escucho a Isaías llamándolo Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz, herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. Zacarías dice, Él es el Renuevo. Miqueas dice, Él es el Señor en Israel, cuyo origen está en el inicio de los tiempos. Malaquías dice, Él es el mensajero del pacto. Mateo le dice Salvador. Marcos le dice Hijo del Hombre. Lucas le dice el Nuevo Adán. Juan le dice la Palabra hecha carne. Hechos dice, Él ha hecho de una sangre todas las naciones sobre la faz de la tierra. Filipenses dice que un día, ante el nombre de Jesús, se redoblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Primera de Tesalonicenses dice que Él es aquel que un día descenderá con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Hebreos dice que Él es nuestro gran sumo sacerdote ante quien hoy tú puedes ir y yo puedo ir, tentado en todo pero sin pecado. Judas dice que Él es poderoso para guardarte sin caída y presentarte sin mancha delante de la gloria de Dios con gran alegría. Y Juan, el bendito apóstol Juan, desde la isla de Patmos dice, yo estaba en el Espíritu, en el sábado, el día del Señor. Él es el Cordero Inmolado, Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es el Alfa y el Omega. Él es el que estuvo muerto pero ahora vive. Él es el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Él es el que viene pronto. Y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. En la cruz de Jesús, donde su sangre vertió, hermosura contemplo sin par. Pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, su oprobio con él llevaré. Y algún día feliz, con los santos en luz para siempre su gloria veré. ¡Oh, yo siempre amaré esa cruz! En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona, Jesús, me dará.